Y ahora le damos paso a Florencia Moreno. ¿Cómo le va? Buen día, Florencia.
Buen día, Ariel, Emilio, Nati. ¿Cómo están? Feliz día.
Bueno, muchas gracias.
Gracias.
Buen día, Florencia.
Buen día. Bueno, estamos en comunicación con Fernando Peñalosa, el abogado de la familia de Abigail Carniel, porque lamentablemente la familia sufrió agresiones durante el fin de semana en el barrio Sargento Cabral, mientras la familia trataba de pegar carteles pidiendo justicia por la joven. Si quieren, pasamos directamente a hablar con Fernando para que nos cuente cómo fueron los hechos y también cómo continúa el caso. Buen día, Fernando, ¿cómo estás?
Hola Florencia, buen día, ¿cómo les va?
Buen día,
Buen día,
bienvenido.
muchas gracias por recibirnos, Fernando.
Buen día, ¿cómo están?
Muy bien, muy bien. Adelante.
Bueno, como decía Florencia, en el marco de las actividades que se hacen permanentemente para tratar de dar con el paradero de Abigail Carniel, la semana pasada el fiscal le propuso a la familia hacer una actividad de pegatina de afiches y de difusión en el barrio Sargento Cabral, que es el barrio donde Abigail desaparece. Y bueno, en ese marco, la familia y algunos amigos de la familia el día sábado dieron inicio a esta actividad. La verdad que esperaban una mayor presencia por parte de la fiscalía o del personal policial que les diera algún tipo de apoyo, dado que es un lugar hostil para la familia de Abigail. Y bueno, este acompañamiento no se dio como se esperaba, no se articuló correctamente con la fiscalía. Fue la familia de Abigail a realizar esta actividad y bueno, fue en horas de la tarde, fueron agredidas por la familia de Márquez, que es uno de los detenidos, y bueno, lamentablemente no terminó ni ocurrió lo que se esperaba, que era poder hacer una campaña de difusión, de facilitar a la gente que quiera declarar y sepa algo, poder hacerlo en la fiscalía o hacerlo en otra sede, explicar cuáles son las garantías que como testigo se le pueden dar para que no haya ninguna represalia. Bueno, eso es un poco lo que quizás también hemos hablado en alguna otra oportunidad con ustedes. Y bueno, lamentablemente terminó mal, así que, bueno, ayer le hicimos una presentación al fiscal Torres, que es quien también en cierta medida propició que esto se realice, y bueno, un poco la bronca de la familia es esa, que no hubo presencia del Ministerio Público, presencia por lo menos policial, que garantizara que esto se pudiese hacer con tranquilidad.
Fernando, ¿cuál es la situación de los tres imputados en este momento?
Los tres imputados están hoy con prisión preventiva dictada. Uno de los imputados, el defensor de Márquez, que se conoce como Fido, ha presentado recurso de apelación en relación a la prisión preventiva. Y bueno, ahora estamos esperando, luego de la feria, seguramente se hará una audiencia para justamente tratar de discutir esa prisión preventiva.
Pero digo, ¿qué tipo de rol le cabe a cada uno de los imputados en la causa?
Claro, a ver, el imputado Díaz Verón es quien se lo responsabiliza por instigar el homicidio, es decir, es quien se ocupó de gestarlo, de dar directivas y órdenes. Eso sería la instigación. Y hay otros dos imputados que son Márquez y Chumacero, que fueron quienes ejecutaron materialmente ese homicidio. Es decir, la imputación entonces, Díaz Verón, instigación al homicidio, y Chumacero y Márquez, los autores materiales de ese homicidio. Ahí hay una explicación de femicidio por parte de la Fiscalía. Nosotros dijimos algo en la audiencia que no, si bien no es el momento todavía de discutirlo, que no compartimos de la querella esa calificación. Entendemos que no hay un femicidio. Pero bueno, esa es una discusión jurídica que en todo caso la daremos más adelante. Pero en definitiva están acusados por homicidios agravados, que es lo importante, y son delitos que tienen pena de prisión perpetua.
¿Por qué, Fernando, no coinciden con la acusación de femicidio?
Porque no se da en la plataforma fáctica del fiscal, a nuestro criterio, los postulados necesarios de una relación desigual de poder, que tenga género como condicionante o determinante del homicidio. En este caso, por la hipótesis que se plantea, que se le da muerte a Abigail por haberse quedado con una con sustancia estupefaciente que no era de ella, no hay un condicionante del género en esa, en el móvil del homicidio. Digo, si suplantamos a Abigail mujer por otra persona hombre, el móvil sigue siendo el mismo, entonces no juega el condicionante de género. Sí juega el agravante de tres o más personas y la alevosía, que es lo que nosotros eventualmente vamos a sostener en la audiencia que se discuta la situación jurídica de ellos. Pero lo dejamos a salvo en la audiencia de prisión preventiva para que sepa la defensa cuál es la postura de la querella y no se sorprenda el día de mañana, ¿no? Por garantizar el derecho de defensa de los imputados.
¿Hay alguna información por parte de los imputados de dónde podría estar Abigail?
No, por parte de los imputados no, solamente un imputado declaró que es Chumacero y obviamente se desvinculó del hecho, planteó que él esa noche no estuvo en el barrio Sargento Cabral, estuvo en otra actividad y nada más. O sea, es lo único que es el imputado que ha declarado y ha declarado eso. Pero ni tanto, ni por parte de ellos, ni por parte de otros testigos hay información respecto de dónde está Abigail. Y eso es un poco el pedido que hoy estamos haciendo desde la querella nosotros, la familia y también la fiscalía, entiendo, porque lo hizo público hace unos días atrás, puntualmente en Canal 7, un pedido de que, bueno, que quienes sepan o tengan información, la brinden, sabiendo también que si esa información es productiva y es veraz, hay una recompensa de 1.200.000 pesos para la persona que aporte el dato de dónde está el cuerpo de Abigail.
Fernando, y la hipótesis esta del móvil del asesinato, que es que Abigail se habría quedado, entiendo, con estupefacientes pertenecientes a Díaz, a uno de los imputados.
Sí.
¿De dónde sale este móvil?
Bien, las pruebas son, primero, surge a raíz de escuchas telefónicas que aporta la División de Narcocriminalidad de la Justicia Federal, Gendarmería particularmente, la División de Narcocriminalidad de Gendarmería, que estaba siguiéndolo a Díaz Verón en otra causa por justamente estupefacientes. En el marco de esa investigación surgen escuchas vinculadas a este hecho y esas escuchas son aportadas como prueba a la Fiscalía Federal, que estaba siguiendo la denuncia que hicimos, que se hizo en relación a Abigail en la Justicia Federal. Y ahí se aportan a la Fiscalía del doctor Torres y, bueno, se incorporan como prueba y son las que disparan la pesquisa respecto de Díaz Verón, de Márquez y Chumacero. Esto se complementa después también con algunos testigos de identidad reservada que han declarado. Y, bueno, es en síntesis esa.
Cortó, hemos perdido la conexión con Fernando. Fernando, ¿estás ahí? Me parece que la hemos perdido, ha perdido la señal, la conexión.
Que confirme esta hipótesis y ahí, obviamente permita sostener la acusación.
Fernando, ¿y cuál es cuáles son los planteos que hacen la familia? ¿Están medianamente conformes con el proceso de investigación o piensan que la justicia podría estar haciendo más?
A ver, sí, obviamente sí se puede hacer más. Eso es incuestionable, el reclamo que la familia pueda hacer en relación a eso. Nosotros, desde lo que hemos podido observar, el trabajo que se está haciendo de la fiscalía, entendemos que que está bien hecho, que se está haciendo lo que se puede con los recursos que hay. Hay un trabajo silencioso que se hace en relación al caso que realiza la gente de investigaciones. Nosotros podemos ver también el trabajo que se realiza desde la fiscalía, que si bien no se difunde, no se hace público, se refleja en el expediente. Entonces no es que no se está haciendo nada, o si no se ve en la televisión que hay rastrillaje, se piensa que no hay.
A ver si interrumpe el audio del doctor Fernando Peñalosa.
Sí, así es. Bueno, nos está comentando un poco cómo está trabajando, cómo está trabajando la policía y cómo viene la investigación, que, bueno, aparentemente, si bien se podría hacer más, se están realizando los rastrillajes y las investigaciones correspondientes para que avance la causa, que tiene ya en este momento tres imputados.
uno que habría sido el que con la figura de instigador y los otros dos que habrían cometido directamente el crimen de Abigail, a pesar de que todavía no sabemos dónde está Abigail, es decir, no sabemos si ha sido asesinada.
Claro, por eso a quienes somos luego en la materia, afortunadamente luego en la materia, tanto criminalística como del derecho, nos gustaría saber por qué la presunción es tan certera para que se diga que, bueno, que hay imputados de homicidio, etcétera.
A ver, dos cosas. Primero, no hay certeza todavía porque el procedimiento no exige certeza. Las certezas se exigen al momento de dictar una sentencia. Si no hay certeza en relación a la culpabilidad, hay duda, y la duda...
No, se nos corta el audio, se interrumpe...
O sea, le exige a los fiscales y a los jueces para dictar en este momento una prisión preventiva es una probabilidad. Entonces, el fiscal Torres, nosotros de la querella y la jueza de garantías hemos entendido que hay una probabilidad positiva de que estas personas hayan sido los partícipes con el grado de intervención que cada uno tiene en este hecho. Y esa probabilidad, que no es más que una sospecha positiva, como yo decía, es la que permite que se dicte la prisión preventiva. Ahora, cuando yo hablo de mejoramiento de prueba, es justamente prueba que permita ir afirmando cada vez más para poder acercarnos eventualmente el día de mañana a un juicio de certeza, ¿qué pasó? Entonces, bueno, hoy las escuchas telefónicas y los testigos que hay alcanzan para ese juicio de probabilidad. Entiendo que la prueba como está es débil para poder ir a un juicio oral y poder sostener un pedido de condena. Pero bueno, es el trabajo que estamos nosotros y la Fiscalía y la familia poniendo énfasis para poder mejorar el estándar probatorio y poder llegar a un juicio oral afirmando la certeza. Nosotros estamos convencidos de que en ese marco... tal cual está circunscrito a los hechos, están los responsables y está la explicación de la muerte y desaparición de Abigail. Pero bueno, obviamente hay que probarlo, y en eso entendemos que esa manera de
mejorarla. Claro, bueno, a riesgo de desnudar mi supina ignorancia, pero no encontrando el cadáver, que ojalá no hubiese cadáver y estuviese viva la persona, digo, ¿por qué es al menos esta enorme probabilidad? ¿Autoinculpado alguno de los imputados? ¿Cómo es eso?
A ver, no te termino de entender bien la pregunta, pero no sé si va por el lado de que la inexistencia del cuerpo permita sostener la hipótesis de homicidio. Primero, no es tal. Desde la primera sentencia en Argentina que condenaron por homicidio agravado a genocidas por las desapariciones. Sí. En la época de la dictadura, pasando por los casos de Johanna Chacón y Soledad Olivera, que tocó participar en la audiencia ante la Corte, que justamente discutimos esto, en el caso Soledad Olivera, y la Corte confirmó que se puede condenar por homicidio, aunque no esté el cuerpo. Creo que la jurisprudencia ya, a nivel nacional y particularmente a nivel local, descarta la necesidad de la existencia del cuerpo sin vida para poder llegar a un juicio y condenar por homicidio. ¿Bien?
Hay varios casos de esto, doctor.
Te estoy citando algunos
que... El caso Garrido y Baigorri.
Está bien, entiendo, conozco algunos otros casos, pero en este caso particular, digo, ¿cuál es ese enorme indicio que gira la causa para imputar por homicidio?
Son dos datos centrales. Primero, el sostenimiento en el tiempo de que no aparece Abigail. Creo que el dato temporal es un dato siempre que va reforzando la hipótesis. ¿Bien? ¿Por qué? Porque tampoco hay otra explicación razonable en relación a qué pudo haber pasado con Abigail. No hay. Si existiese otra hipótesis de que, por ejemplo, Abigail fue captada por una red de trata y es víctima de una red de trata y salió de la provincia, bueno, tendríamos todavía la expectativa, la esperanza de que Abigail esté con vida y esté víctima de red de trata en otro lugar. Pero de las investigaciones que se han hecho, tanto la justicia provincial como la justicia federal, no hay ninguna información, al menos hasta ahora, que nos permita inferir o sospechar otra cosa que no sea esta hipótesis de homicidio. Entonces, por eso el fiscal se inclina con este grado de probabilidad por esta hipótesis de homicidio. Primer punto. Y segundo punto, las escuchas telefónicas hablan de justamente el haber matado a Abigail. Entonces, creo que esto ya es más que suficiente para sospechar que estas personas tienen algo que ver en la desaparición de Abigail, y esa desaparición, le ponemos nombre y apellido, es un homicidio agravado.
Perfecto.
Bueno, esa es la prueba. Ahora, hay que mejorar esa prueba para poder dar un juicio oral, que va a ser seguramente un juicio por jurado, y convencer a un jurado de que estas personas fueron las que dieron muerte a Abigail, aunque no esté el cuerpo.
Clarísimo. Bueno, muy amable. Gracias por la explicación.
No, está bien.
Florencia. Armando, sí, la última consulta por mi parte. ¿Había una vinculación anterior entre Abigail y Díaz?
No, entre Abigail y Díaz, en principio, por lo menos no tenemos probado que haya existido una vinculación previa. Sí existió una relación de amistad, podríamos llamarla, entre Abigail y Chumacero, porque bueno, es con él con quien se juntan y están esa última noche. Y tampoco tenemos probada vinculación de amistad entre Abigail y Márquez. Si bien se conocían, pertenecían a círculos, digamos, de relación frecuente, no sabemos si eran o no amigos. Sí, obviamente que se conocían. Pero la amistad y el vínculo lo tenía con Chumacero.
Fernando, muchísimas gracias por la información y por el contacto con nosotros. Seguramente estaremos poniéndonos en contacto con vos nuevamente para ver las novedades del caso.
Bueno, muy bien. Muchas gracias. Que tengan buen día.
Muchas gracias, Fernando Peñalosa. Muy amable, bueno, y aclarando algunos aspectos que, llaman la atención y sobre todo la ineficacia en este caso para encontrar el destino de Abigail.
Así es. Sí, totalmente, y también de proteger, por supuesto, a la familia por parte de las familias de los que están en este momento bajo prisión preventiva por estar sospechados del asesinato de Abigail.
Sí, efectivamente, bien. Bueno, habrá que insistir con los reclamos para que se le dé protección a la familia.
Así es. Bueno, nosotros nos escuchamos mañana.
Bien, bueno, muchas gracias. Hasta mañana.
Muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana.